Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 178. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Estamos en la primera parada en el fin de semana de Royal Rumble, NXT TakeOver Filadelfia. No voy a decir nada más porque de esto hay que hablar con propiedad sobre lo que ha pasado esta noche en este pay-per-view, en este show especial. Dije más temprano en el directo que iba a estar solo, pero han cambiado los planes. Ahora tengo aquí para comentar el show a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Mira, es que la gente ya está emocionada en el chat. Hay que hablar de este evento, sobre todo del main event, que me voy a robar un comentario que nos pone aquí Fredo, que es que le pones un bigote a ese main event y se vuelve el señor main event, porque oh. Es que yo tenía que estar aquí, además que ves que, esto te lo puedo contar más tarde, me han reclamado, ves que la última vez que hiciste un directo estaba solo, ¿no? Y me estaban reclamando que mira, que cómo pudiste dejar a Alessandro solo y tal. Ya dejo, te doy detalles de eso. Pero sí, o sea, yo tenía que estar aquí obligado, o sea, luego de ese maravilloso, grandioso cierre que tuvimos, pues es que, bueno, no tengo palabras, no hay palabras en este momento, pero vamos a tener que hacer un esfuerzo porque hay bastante de qué hablar para este show, para esta edición del podcast.
Yo voy diciendo esto, ¿no? Porque vamos a llegar al main event, obviamente, mientras vamos avanzando con la cartelera, pero quiero dejar esto solo como una idea, ¿no? Para que la gente vaya pensando, de pronto me ayuda. Porque luego de ver ese main event, yo me puse a pensar, debe ser el mejor combate por el título de NXT que ha habido, y me pongo a pensar en otro, y se me ocurre solo Adrian Neville contra Sami Zayn, al final de la storyline con Neville Hill y todo lo demás, y la coronación de Sami. Creo que ese estaría como el que yo pensaba que era el mejor combate en la historia de NXT por el título. Y luego pensándolo más allá incluso, digo, ¿será el mejor combate en la historia de NXT? Podría ser, ¿no? Y eso me lleva a pensar en algún otro, ¿no? Que tal vez la gente pueda recordar que de pronto esté ahí como en su lista de los mejores combates de la historia de NXT. Y eso te hace saber lo alto que tengo en el ranking este combate que he visto ahora en el main event entre Andrade Cien Almas y Johnny Gargano.
Sí, es que de hecho a mí me alegró bastante ver tu comentario. Ves que no lo puedo comentar el
Nakamura
evento
contra Sami Zayn
en Twitter. Aquí. Eso puede ser, pero yo te estaba diciendo que no estaba comentando el evento en Twitter ni en ningún otro lugar por cuestiones del internet, ¿no? Pero obviamente voy a tu Twitter porque quiero saber qué piensas tú un poquito de antemano. Y cuando leo esto de que tú también te lo estabas preguntando, yo digo, oye, qué bueno que no soy el único loco, ¿no? Qué bueno que no soy el único, digamos, que esté pensando en esto, porque no quiero que la gente me esté acusando de fanboy de Andrade Cien Almas o algo por el estilo, porque la gente sabe que lo sigo desde que era La Sombra y todo lo demás. Entonces, no quiero que mi juicio se vea nublado. Y sí, es que realmente yo me pongo a pensar y sí, se me ocurre son eso, Nakamura contra Sami Zayn, se me ocurre Sami Zayn en contra de Adrian Neville hoy en día. La gente también nos pone alguna sugerencia, varios de Tap Team, nos dice Francisco, nos dice Pete Dunne contra Tyler Bate, pone Nate, supongo que es Tyler Bate, no sé. Sí, o sea, van llegando las sugerencias, también nos dicen Bayley contra Sasha, una de las sugerencias es cuando Bayley ganó el campeonato de mujeres de NXT en TakeOver Brooklyn, también tuvieron el Iron Woman Match también, entonces...
Por aquí mencionan un Mojo Rawley contra CJ Parker.
Es obviamente de los mejores en la historia de NXT. Ya ahí vieron el potencial de Mojo Rawley, ¿no? Dijeron, ah, este tipo va a ser ganador del Andre the Giant Memorial Battle Royale algún día. La gente ya está dejando bastante coherencias. Nos dice, mira, una, nos dice Francisco, es Tyrus O'Neill contra Sami Zayn, ¿te acuerdas? De aquella gran lucha en la que Sami Zayn no pudo sacar adelante. Hay bastantes sugerencias, pero de esto, pues... No quiero que mi juicio se esté nublando tanto enfocarnos en el main event. Vamos directo con el evento y ahí, una vez lleguemos a esa parada final que todos estamos esperando, pues lo podemos analizar más a fondo.
Uh-huh. Solo una cosa más, digo que como escucharon en el directo más temprano cuando hablaba con Fede, yo tenía mucho hype por todos los combates en este show. Creo que los tres primeros no estuvieron tan a la altura de lo que yo esperaba más. Pero con los dos últimos me voy contento, muy contento. Así que vamos ahora sí, por partes, a analizar este show. Empezando por el combate por el título de parejas de NXT. Kyle O'Reilly y Bobby Fish contra los Authors of Pain. Authors of Pain atacan antes de la campana. Kyle y Reysar hacen algo de grappling al inicio. Fish ataca la pierna izquierda de Akam desde afuera. Con eso Fish y O'Reilly toman el control. Reysar hace el comeback. Carga a Kyle. Fish por detrás se le trepa en un sleeper hold. Pero Reysar lanza a Kyle en Fallaway Slam, haciendo caer prácticamente todo su peso sobre el pobre Fish. Fish lanza a Reysar en un impresionante exploder suplex. Hay cánticos para ambos equipos. Al final, Authors of Pain, que lo tengo como AOP, van por el Super Collider, pero Kyle aprovecha la rodilla lastimada de Akam, ¿no?, que han lastimado durante todo el combate. Hay por ahí una duda de Akam que no puede lanzar en Powerbomb. Kyle lo lanza a él en Huracan Rana sobre Reysar y cubre con un roll-up para llevarse la victoria.
Una buena manera de cerrar esta etapa de Authors of Pain, que no creo que vuelvan a retar por los campeonatos, al menos de momento. Ya tuvieron su revancha obligatoria aquí y creo que estarían preparándolos para una posterior subida al roster principal. Ya viene la época de WrestleMania, entonces quizás vamos a tener algunas luchas de ellos en grabaciones y ya luego la despedida llegarían a Raw, SmackDown, a donde sea. No creo que lleguen a SmackDown, pero de la lucha me pareció bastante lógica. O sea, cómo se manejó, está la gente esperando básicamente a Fish y O'Reilly tratando de sobrevivir en contra de Authors of Pain. Pero creo que la gente se olvidó algo bastante clave, y es que Akam y Reysar tienen pasados tanto en lucha amateur como en MMA, uno y el otro. Entonces, cuando vi ese primer intercambio entre Kyle O'Reilly y Reysar, estoy diciendo, ya, esto va a ser una buena lucha. O sea, mientras mantengan esto, mientras tengan estos intercambios con sentido, vamos a disfrutar una buena lucha. Y así fue, así fue. Creo que el que me quedó más a deber fue Akam. Me gusta más el trabajo de Reysar, y los mejores momentos creo que fueron cuando Reysar estaba trabajando junto con O'Reilly. Pero aún así, creo que fue una lucha que se manejó con bastante sentido. O sea, cómo estaban trabajando la pierna lastimada de Akam, me gustó. Cómo estaban aprovechando para dominar a unos monstruos de una manera tan justificada, también me gustó. Y la gente estaba disfrutando como un opener. Es decir, que a pesar de que tuvo toda esta estructura, digamos, toda esta temática adentro, aún así pudo cumplir como un opener entretenido con buena acción, en donde la gente se puede emocionar y ya entran con ganas a las siguientes luchas. Así que, no, una lucha que yo creo que cumplió bastante, y obviamente cuidan a Authors of Pain, que al fin y al cabo son unos tipos que han hecho bastante en la división por parejas y que no se podían ir sin más siendo derrotados fácilmente por Fish y O'Reilly, pero también deja fuerte a los campeones.
Sí, creo que eso es lo importante, ¿no? Porque tenemos la idea de Authors of Pain como el equipo tan dominante que ha acabado con toda la división cuando eran campeones y eso. Y que aquí Fish y O'Reilly sean capaces de hacerles frente, ¿no? A tener una estrategia, hacer que al final ganen limpiamente, no necesitaron una trampa, sino que aprovecharon el trabajo a la pierna. Creo que los pone también en una buena posición ahí como campeones, venciendo a los Authors of Pain. Y estoy de acuerdo contigo en que es el final de una etapa, y no me sorprendería verlos pronto a los Authors of Pain en el roster principal. Ya habrá que ver cómo es que aparecen, si lo hacen antes o después de WrestleMania, ¿no? Porque a partir de ahora, pues ya no tendrían mucho más que hacer realmente en NXT. Así que veremos qué tan pronto suben y cómo lo hacen.
Ves que la gente nos está comentando, ya adelantándose a esa subida, que es que en SmackDown están los Blood Young Brothers, los hermanos Cachiporra. Entonces sería extraño tener a dos equipos de ese estilo en la marca. Pero yo digo, bueno, o sea, yo no creo que vayan a ir a SmackDown, porque creo que querrán tenerlos en Raw. Simplemente es un presentimiento. Pero me pongo a pensar, tampoco sería un impedimento eso, pensar, ah, mira, es que están ahí los Blood Young Brothers, no pueden tener dos parejas de ese estilo. O sea, en Raw tienen a The Revival y a Gallows y Anderson, ¿sabes lo que te digo? Y también en Raw tienen a Samoa Joe, a Braun Strowman, a Roman Reigns. O sea, tienen varios luchadores que tienen este estilo parecido. O sea, en una parte de los de pareja, me quiero decir, esta pareja es a estilo old school, ¿sabes? Con un acto muy heel, mientras que por la parte de main event tienes estos tipos rudos, fuertes, ¿no? Que son o muy grandes, o muy gordos, o muy musculosos, ¿no? Y se ven de esa manera. Entonces, no creo que eso sea un impedimento necesariamente, pero yo creo que tengo el presentimiento de que van a ir a Raw. Aunque mira, no me molestaría que fueran a SmackDown. Después de todo, El hecho de que vayan a SmackDown no quiere decir necesariamente que vayan a tomar el puesto de los Bludgeon Brothers. Puede ser básicamente la contraparte de ellos y podrían ir en contra de ellos. Podría ser un enfrentamiento interesante el de ambas parejas.
Aquí la gente se pregunta qué pasará con su nombre, ¿no? Los Authors of Pain, los ve Vince y les pone Authors o solo Pain.
¿O cómo le pondrán a Rezar o Akam? Le ponen A y R, ya. Lo reducen aún más. O les ponen apellido solamente para fastidiar un poco.
Se muestra a War Machine entre el público, los hermanos Cachiporra 2.0 que debutarán pronto, me imagino. Cassius Ohno contra Velvet in Dream. Velvet in dijo que le iba a ganar a Ohno en 30 segundos, así que la gente se pone a contar apenas empieza el combate. Velvet in consigue conectar una buena derecha que tumba a Ohno, la gente se levanta con este golpe, pero se pone a celebrar, Velvet in no va a cubrir, Ohno se levanta y lo derriba con un par de codazos. Velvet in está tan over que la gente abuchea a Ohno. Velvet in toma el control, Ohno hace el comeback. Velvet in aplica su DDT en un ángulo raro que suele aplicar, pero no sale muy bien aquí. Hay un poco de desconexión entre ambos, no están atentos con ese spot. Velvet in luego atrapa a Ohno en un Death Valley Driver cuando Ohno salta, ¿no? Así como cuando va a aplicar su codazo, pero con salto, y Velvet in lo atrapa. No queda tan limpio tampoco. Al final, aplica otro más, otro Death Valley Driver, y sube para saltar en Purple Rainmaker desde el poste, no desde la cuerda, sino desde el poste. Salta, aplica el codazo, tampoco queda tan limpio, que es la historia de este combate, pero se lleva la victoria.
Esta lucha no fue una mala lucha, pero claramente creo yo que fue la lucha de más bajo nivel de todo el show. Pues sobre todo por parte de Velvet in Dream. Al fin y al cabo, en comparación al resto, es de los menos experimentados. Tío, tienes a Shayna Baszler, es que se pronuncia, siempre tengo problemas con su
Sí,
apellido.
Baszler.
Pero aún así, perfecto. Pero aún así, pues sí se sintió como una lucha en la que básicamente nos estaban mostrando la mejor cara de Velvet in Dream a la vez. Porque Velvet in Dream, si algo nos enseñó la lucha que tuvo con Aleister Black, fue el hecho de que si quieres hacerlo lucir, tienes que hacerlo lucir duro, tienes que sacarlo de su zona de confort. Y aquí precisamente eso fue lo que se nos vendió. Básicamente un Cassius Ohno que iba en contra de un presumido Velvet in Dream, mostrando su cara más ruda. Así que sí, la forma como la manejaron me gustó, aunque, claro, como tú mismo lo dices, tuvo finales y tuvo movimientos que no estaban tan pulidos. Aún así, creo que para propósitos, o sea, cómo estaba manejando la lucha, cómo estaba manejando el brawl de una manera tan ruda, como ya dije, y con el público tan metido, te logra distraer lo suficiente y piensas, no, bueno, o sea, esto no es que quedó mal el movimiento, es simplemente que está muy apresurado, lo están haciendo de forma muy rústica, y te puedes distraer de esos momentos en los que algo no queda tan bien. Aún así, creo que fue una buena lucha. Obviamente, Velvet in Dream se lleva una victoria buena en contra de Cassius Ohno. Que estaba pensando, ves que Vince había perdido algunas fechas, algunas grabaciones de NXT, y se estaba comentando que era básicamente porque fue suspendido, pero de forma muy callada. Entonces yo estaba pensando, bueno, igual puede venir el castigo, ¿no? Puede perder en contra de Cassius Ohno, pero no. O sea, se nota que es un proyecto que quieren cuidar. Y con razón, frente a Ohno estaba bastante over, pero bastante, bastante over. Y el acto de Velvet in Dream, pues a ver cómo logra evolucionar de aquí. Porque durante la lucha también vi momentos que, si bien estaba posando, ¿no? Estaba haciendo sus manerismos de siempre, aún así noté que hasta se olvidaba a veces de su personaje y se concentraba en ser más Patrick Clark Jr., el tipo que está luchando rudo en contra de Cassius Ohno. Y olvidábamos un poco esa faceta de Velvet in Dream. Algunos dirán que eso ayudó a la lucha, a la historia que estaban contando, pero yo creo que se fue un poquito más al borde y se olvidó un poco del personaje. Aún así, quiero ver qué tal va a evolucionar. Y aquí, con la derrota de Cassius Ohno por su parte, pues es triste porque, por un lado, pienso, bueno, o sea, está cumpliendo un papel que es necesario, un papel que creo que nadie lo podría hacer mejor que él. Pero aún así, no es triste que Cassius Ohno esté tan desperdiciado, o sea, está tan reducido, ¿no? O sea, porque quiero recordar cuando más o menos fue el takeover en Orlando el año pasado, te juro que hubo un momento en que olvidé que Cassius Ohno estaba en NXT. O sea, me puse a pensar, ¿dónde estará Chris Hero, no, hoy en día? Y digo, ah, claro, está en NXT. Porque es que pasa tan desapercibido y eso me molesta bastante. Porque
es que está claro que le han asignado un rol. O sea, él está ahí para trabajar con los talentos jóvenes, ¿no? Es un tipo con experiencia, guiarlos, tal vez tener un combate con ellos, ayudar en el Performance Center. Pusieron hace poco un video suyo en WWE.com, que era básicamente hablar de su estadía actual en NXT. Y es eso, ¿no? Es muy cercano a los entrenadores. Está ahí compartiendo su experiencia, ¿no? Lo tienen en muy alta estima, con mucho respeto por todo lo que sabe. Y se nota claramente que está ahí para hacer eso, ¿no? Para ayudar a la gente que está en ascenso y no sé qué tanto pensar en él.
Sí, es que claro, o sea, no estoy reduciendo para nada el aporte que estoy haciendo o estoy haciendo menos su trabajo. Simplemente pienso, ¿no? Lanzo el comentario porque también es un poco triste pensar, wow, este tipo podría estar conquistando el mundo, ¿sabes? Y se conforma con ser el pequeño caudillo de un territorio. O sea, al menos esa es la forma más romántica de verlo. Pero, dejando eso a un lado, pues, simplemente decir que una victoria para Velvet in Dream, la primera victoria en un takeover para él, y a ver entonces cómo evoluciona la quinta esencia del wrestling.
Solo una cosa más, estaba viendo ahí a Velvet in Dream con lo over que estaba, y me recordó mucho, sin decir que esto sea una copia porque son personajes diferentes, pero me recordó mucho el ascenso de Dalton Castle en Ring of Honor, ¿no? Que llegó en un torneo de Top Prospect, ¿no? De pronto apareció con ese personaje. Inmediatamente se puso over porque era tan raro, ¿no? Extravagante, y la gente le encantaba, ¿no? Verlo ahí haciendo la entrada y toda la parafernalia. Y por esto que tenía él de ser tan así, ¿no? De presentarse de esa manera, rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de la gente. Se puso over, ahora es el campeón, ¿no? Habiendo pasado un tiempo ya en rivalidades y eso. Y Velvet in Dream claramente tiene menos experiencia todavía. El personaje es distinto porque apunta a ser heel, no babyface. Pero también, por el hecho de ser tan distinto a lo demás, ¿no? Y presentarse de esa manera y tener todo este aura a su alrededor, ya genera mucha expectativa de cara al público y vemos lo over que está ya. Así que creo que deben tomarlo con calma pero saber que tienen algo bastante interesante entre manos con el buqueo que pueden tener con Velvet in Dream.
No, claro, sobre todo, ¿sabes? Algo clave que ha sido para ambos, en ambos casos, es que se han sabido hacer destacar por los diferentes que son al resto, porque en NXT, por ejemplo, tienes luchadores que son así, digamos, coloridos, está No Way Jose, por poner un ejemplo, pero no llega al nivel de color que tiene Velvet in Dream, no llega al nivel del entretenimiento que tiene Velvet in Dream, a pesar de que amo a No Way Jose y todos, ¿no? Ahorita tengo su playera, de hecho, y a pesar de eso, pues sí, o sea, supo destacar por eso, por ser un personaje tan diferente en un charco donde todos son más serios, todos son, digamos, más puros, y ni se diga de Dalton Castle. Y esto, pues, obviamente es clave, o sea, porque todavía ves que entre tú y yo hemos dicho, bueno, mira, aquí no salió tan pulido este movimiento, se nota que de todos él es el que menos brilló y demás, pero sabe destacar y hacerse interesante. Y aquí voy a tener que hacerle promoción a Alessandro, perdona, tengo que hacerle promoción al Venezuela Wrestling Club, tengo que hacerle promoción al Club de la Lucha Libre Profesional en Venezuela.
¿Qué me vas a decir? ¿Pensaste en un Velvet in Dream 2 años atrás?
No, ¿sabes que tenemos una rivalidad que cuando la veo dije, mira, pero o sea, estos tipos se copiaron Aleister Black y Velvet in Dream, se copiaron de esta rivalidad nuestra, pero no, escucha, que estoy mostrándoles una foto a los muchachos en un entrenamiento, y estoy sonando como si fuese el líder, yo vi, les dije, soy el cacique a dar consejo. No, para nada. Pero estamos en un entrenamiento y estaban hablando de personajes y demás. Y yo les dije, mira, yo creo que hay un error que estamos cometiendo. Entonces les mostré una foto y le mostré a algunos luchadores, ¿no?, nuestros en una publicación en Instagram. Y les digo, mira, aquí yo veo un error. Mire, y les señaló cada uno y digo, negro, 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 negro. Le dije, todos están vestidos de negro. Yo le dije, a lo mejor es una tontería esto, pero todos se están vistiendo iguales. O sea, de repente tú le quitas a él su manerismo, le quitas a él su sombrero, le quitas a él su playera, le quitas a él esto, y todos se están vestidos iguales. Entonces necesitamos más color, necesitamos destacar más. Entonces les dije, a partir del próximo show, tú, por ejemplo, por lo menos no me vengan vestidos de negro, porque tienen que destacar. Porque me pongo en los zapatos de un fan, ¿no? Que llega de repente y dice, ah, mira, ese tipo me gustó. Ah, ¿quién? Ese que lucha de negro, que tiene estas cosas, este que es moreno. Ah, este tipo. No, no, no. Este otro tipo. No, ese tampoco. Entonces, ¿me entiendes? Necesitan destacar. Eso yo se los dejé como consejo. Y eso le puede caer como consejo a cualquiera. O sea, ya ves por algo en su momento, New Day, Dolph Ziggler, llegaron a alcanzar el éxito por ser tan diferentes y por ser tan llamativos. En este caso, pues creo que podría repetirse la historia con Velvet in Dream.
Por el título femenino de NXT, Ember Moon contra Shayna Baszler. Filman la entrada de Shayna desde backstage, como en las MMA. Ember saca ventaja al inicio, salta en tope hacia afuera sobre Shayna. Shayna detiene a Ember con rodillazos. Por algún motivo, carga el último mientras va quitando la coleta del cabello, ¿no? Para que sea más duro el golpe, me imagino. Shayna le pisa el brazo izquierdo a Ember, como hizo con Dakota Kai en un NXT. Domina atacando ese brazo. Ember se recupera, pero sin usar el brazo izquierdo, que lo tiene muy lastimado. Consigue aplicar el Eclipse, pero no puede cubrir por el dolor que siente en el brazo. Aparecen los médicos para ver cómo está, parece que van a parar el combate, finalmente no lo hacen. Shayna atrapa a Ember en un armbar, pero Ember llega a la cuerda. Shayna luego vuelve a aplicar la llave, y la aplica por mucho tiempo, al punto de que dices, bueno, si tiene el brazo tan lastimado, yo creo que ya se le rompió o algo, ¿no? Pero finalmente lo que hace Ember es girar, pone los hombros de Shayna sobre la lona, cuenta de tres y victoria para que Ember Moon retenga. Luego del combate, Shayna va por Ember en la rampa, la atrapa en un Rear Naked Choke, la deja ahí muy lastimada, desmayada y eso, y se va celebrando. Así que uno se imaginaría que esto no ha terminado.
Una cosa nada más, me tengo que seguir promocionando, Alessandro, lo siento. Que la gente me dice en el chat que no, que para dónde ver las luchas. En nuestro canal de YouTube, WS, Venezuela Wrestling Club, lo pueden buscar. Y en Solo Wrestling tenemos los resultados del último show que hicimos en diciembre, llamado Sobrevivientes, y dentro de la noticia hay unos highlights, así que ahí los pueden ver o ponen simplemente BWC Sobrevivientes Highlights en YouTube y ahí los encontrarán. Terminado eso, esta lucha tuvo algo en particular que creo rescatar bastante, que primero cómo la trabajaron me gustó, o sea, obviamente estábamos viendo a Shayna haciendo la ruda, haciendo la peleadora de MMA que puede ser, ¿no? Trabajando de una forma, pues, ya dije, bastante dura en contra de Ember Moon, que luego de haberle lastimado el brazo, como nos han mostrado en las últimas semanas, que ha atacado a otras luchadoras, está mostrándose como la mejor forma que puede tener, como la Ember Moon, que es casi como una superheroína, tratando de mostrar la mayor fuerza posible, pero aún así teniendo una debilidad encima, como ya hemos visto en algunas otras luchas destacadas de ella. Y en este caso, fuera de todo eso, lo que yo más rescato es el hecho de que al final tuvimos este momento, ¿no? Con la llave, la llave de rendición sobre el brazo. Y yo también estaba pensando esto de, mira, esta ya está tardando bastante, ya llevamos un buen rato en esto. Pero mientras yo estaba pensando en eso, el público está encendido. O sea, el público no perdió interés para nada durante esto. Y me pongo a pensar en otras luchas que han seguido más o menos este mismo patrón. Y se me ocurre que quizás el de algún Samoa Joe en contra de Shinsuke Nakamura también tuvo de eso, y el público no estaba así de encendido como están aquí. Así, aquí estaban bastante pendientes de lo que estaba pasando, de lado y lado, porque creo que Ember Moon, a pesar de que todavía la podemos criticar un poco su performance como personaje al momento de trabajar las cámaras, aún así siento que pues están construyendo un personaje que está bastante over y que puede mantener el interés de las personas a pesar de que esté recibiendo una llave de rendición desde hace 3 minutos atrás. Y eso tiene sus méritos. Y otra cosa es el hecho de que ya tú lo habías mencionado con Fede en la previa más temprano, que es que tenían este problema, estaban entre la espada y la pared, porque podían decir, ok, a lo mejor podemos hacer ganar a Shayna, y entonces mostramos como que la superior que llega aquí se apodera de la división, pero eso haría ver mal a Ember Moon, porque quedaría simplemente como que Ember la que gana el campeonato solamente porque no está Asuka, o gana Ember Moon y entonces todo lo que hiciste con Shayna pues fue simplemente algo que construiste en el momento y que no vas a seguir más. Y desde el final hasta el post-match, creo que fue la forma más balanceada posible para que ambas no salieran mal. O sea, ambas salieron bien y te digo, fue bastante cuidadoso, si te pones a ver desde el final hasta el post-match, creo que era lo más que podían arriesgarse sin desbalancear la decisión. Así que eso tiene sus méritos y al final, como ya dije, como mantuvo al público tan pendiente, creo que tiene sus méritos y creo que una lucha que se recomienda fácilmente por eso, porque a pesar de que puedas decir, no, bueno, tuvo este momento, no, imagínate, la estás recomendando y dices, bueno, tuvo este momento, se alargó bastante al final, tuvo estos problemas, aún así el público está, ya te digo, al borde del asiento porque querían ver si Ember se rendía o no, y eso tiene su mérito y lo rescato bastante.
Yo siento que se apagó un poco el público durante el último spot. Un poco al final. Porque ya llega un punto en el que dices, bueno, acá va a pasar algo, o se rinde, o hay un cambio o algo.
Cuando ya devuelve, sí.
Y pasa un punto en el que ya la gente dice, bueno, ya esto se ha alargado. Por eso digo que, no solo por mi impresión, ¿no? De que yo digo, bueno, es más realista esto o esto otro, sino por cómo reaccionó el público, ¿no? Viéndolo hacia atrás, dices, bueno, debería haber durado un poco menos la llave, tal vez. Pero igual el combate creo que estuvo bien llevado y el final también. Estaba dentro de lo que pensábamos que iba a pasar, porque si iba a ganar Ember Moon, había que cuidar a Shayna Baszler. Y pues para eso se hizo ese final, ¿no? Ambas quedaron bien paradas, creo yo. Y ya veremos la revancha, porque seguramente habrá revancha luego del final, del ataque posterior al combate. Luego tenemos que muestran a Trevor Ricochet Man entre el público. Y pasamos al combate Extreme Rules Match. Aleister Black contra Adam Cole. Cole es el interesado en sacar los objetos, porque ya se sabe que el cuerpo de Black es el arma más letal, según él. Van a tener un duelo de palos de Kendo, pero Black decide botar el suyo. Cole termina sacando ventaja. La gente pide mesas y Cole arma una. Cole tiene la mano, el cuerpo, la pierna manchados de sangre, no sé de dónde. Yo viendo que su mano es la que está más manchada, me imagino que se hizo un corte ahí. Black lanza a Cole desde la posición de Electric Chair hacia adelante sobre una escalera en la esquina. Cole luego le aplica una super kick a Black en la esquina con una silla de por medio y lo hace caer sobre dos mesas ahí afuera. Cole prepara dos sillas juntas, las pone espaldar contra espaldar y es Black quien lanza a Cole en Death Valley Driver encima de ahí y se ve durísimo con Cole cayendo con la espalda directamente encima de los espaldares de las sillas. Kyle O'Reilly y Bobby Fish aparecen para atacar a Black. Sanity sale al rescate, ¿no? Alexander Wolf, Eric Young y Killian Dane que salta en tope sobre todo el mundo. Black le aplica un doble rodillazo a Cole sobre la mesa de comentarios. Cole al final se prepara para golpear con una silla, pero Black se le adelanta con la Black Mass Kick para llevarse la victoria en un gran combate.
Sí, como tú dices, una muy buena lucha que tenía exactamente las mismas preocupaciones que Fede más temprano, que es el hecho de que estaba pensando precisamente que, bueno, esto probablemente no sea muy extremo, que digamos, porque si te pones a ver WWE desde tiempos recientes, para ellos una lucha de reglas extremas es utilizar sillas, mesas, palos de Kendo, romper la mesa de comentarios y eso es todo, o sea, de ahí no se sale más. Por eso es que hay que premiar la creatividad cuando de repente deciden usar extintores, ¿no? Cuando rompen una barricada, cuando van hacia el público, o sea, cuando hacen cosas diferentes es que tú dices, wow, no, esto de verdad se está poniendo más extremo de lo que es normal. Y en este caso, no creo que se hayan salido de la línea, sin embargo, lo que lo compensa es los individuos, porque están contándote precisamente la idea de que Aleister Black llega aquí a luchar, pero él mismo es la arma. Él no está utilizando, no recuerdo un momento en específico que de repente lo viéramos ahí usando una silla o algo por el estilo. O sea, los estaba utilizando era porque estaban a disposición y porque Adam Cole los colocaba, digámoslo de alguna manera, y él los aprovechaba. Pero de él tomar el instrumento y utilizarlo él mismo, no creo que haya hecho eso. Con las mesas las armó, pero al final él terminó sufriéndolas y tampoco fue las mesas que las tomó y golpeó a Adam Cole. O sea, estaba todo colocado para realizar algo. Y eso es algo que rescato bastante, porque la forma en la que lo hicieron fue una forma bastante inteligente. Mientras que, por otro lado, tenías a Adam Cole siendo Adam Cole, siendo el Adam Cole tramposo, el Adam Cole prepotente, el creído que dice, bueno, o sea, si tú te vas a reducir a esto y vas a creer que tú eres el arma, entonces yo voy a aprovechar esta situación. Cómo la manejaron en esa forma estuvo muy bueno. Las intervenciones de Sanity y de Undisputed Era me parecieron bastante puntuales. Y me gustó bastante este movimiento que hizo Aleister Black, que cayó con las rodillas sobre Adam Cole y rompieron las mesas de comentarios. Me gustó bastante eso.
Yo estaba viendo, digo, sin salir, cuando preparaban ese spot y decía, se romperá la mesa, porque hemos visto a veces spots, incluso el RKO, ¿no? Que es dos tipos cayendo sobre la mesa y no se rompe. Pero ahí lo hicieron bien, como para que solo con un rodillazo, ¿no? Que es, bueno, se lanzó en el cuerpo entero para que rompiera la mesa, funcionó.
Sí, sí, te digo, o sea, eso sin salirse necesariamente de la línea, al mostrar un movimiento nuevo y algo que uno no estaba esperando, pues termina siendo también llamativo. Y sí, creo que eso fue lo que hizo destacar a la lucha. Y estábamos pensando, ¿no? Obviamente, de que esta victoria debería haber sido más para Adam Cole, porque le hubiese servido más y demás, pero yo creo que tiene sentido el hecho de que le demos la victoria a Aleister Black. Después de todo, si vamos a seguir con Andrade Cien Almas como campeón, tenemos que preparar esa posterior lucha entre Aleister Black y Andrade Cien Almas.
Y te digo una cosa,
Dime.
Que cuando yo vi el final de este combate y veo ganar a Aleister Black, digo, bueno, está claro que va a ganar Andrade Cien Almas en el main event, ¿no? Porque sea heel contra Babyface, el siguiente combate está ahí ya puesto en bandeja. Pero el main event fue tan bueno, ¿no? Que ya aprovecho para ir hablando del main event antes de que lleguemos a hablarlo propiamente. Fue tan bueno el main event, me vendieron tan bien todo, que me olvidé de eso. Digo, Johnny Gargano puede ganar.
Sí. Pero un paso a la vez. Pero ya antes de seguir dando pasos con esta lucha, mira el comentario que nos acaba de dejar Martín en el chat. Dice, mi madre vio a Cole y se enamoró. Me dijo, ¿por qué nunca lo vi a este bombón? O sea, que a Adam Cole le gustan mayores, Alessandro, ¿ves? O bueno, a la madre de Martín le gustan menores, es lo que trato de decir también. Uh-huh. Y ya con eso cerramos el análisis de esta lucha.
Ese es el último comentario.
Ese es el último comentario.
Sí, no hay mucho más que decir, más allá de que fue un gran combate, muy bien llevado. Tanto un buen combate, solo así, y también un muy buen Extreme Rules match, así que bien por ellos. Y también, obviamente, sirve para establecer ya Aleister Black en lo más alto, que si no me equivoco ganó el premio a Mejor Luchador de NXT del año pasado, ¿no? En estas premiaciones que hicieron.
Sí, sí. A ver, si podemos repasar los premios, si quieres.
Yo no los vi. Lo que sé es que lo que he escuchado durante la transmisión del show, que según lo que escuché, me parece que el mejor feud fue también Aleister Black contra Velvet in Dream. Uh-huh. Luego...
Yo te digo, mira...
¿Mejor
que
combate dice, Tyler Bates contra Pete Dunne? Bueno.
Uh-huh. Sí, de TakeOver Chicago. Uh-huh. Luchador revelación fue Aleister Black. Luchadora fue Asuka. El luchador Aleister Black. Y competidor en general fue Asuka. Así que tres premios para Aleister Black, que ya te digo, o sea, este año está clarísimo que lo van a colocar como la nueva cara de NXT, quizás para el TakeOver Brooklyn que viene.
Muestran a Easy Espacio 3 entre el público, así que ya me parece que podemos confirmar que aparecerá aquí en NXT, y no tanto lo que se decía, ¿no? Como sorpresa en Royal Rumble, porque igual como iba comentando más temprano, no creo que habría funcionado bien como sorpresa en Royal Rumble, así que me parece bien que vaya por NXT primero y que luego se vaya acomodando un poco para ir al roster principal. Creo que va a funcionar mejor.
No, pero una cosa, dijiste mal el nombre. Ajá. Que así no es. Es así, es Easy Tree. Así, es pausa gramática. Ya va, gramática, dije. Una pausa gramática. Bueno, sí, porque es de gramática, Alessandro, obviamente. Es una pausa gramática. Allí.
Es gramática. Entonces, y dramática.
También es una pausa tan... Es una pausa gramática que tiene su drama. Entonces es dramática, uh-huh, también, uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces uh-huh. Es Easy Tree. Y yo lo que quiero saber es, ¿por qué el 3? O sea, y sí es Ethan Carter, porque creo que dijeron Ethan Carter. Me pareció que lo dijo Mauro Arbanalo, pero ¿a qué viene el 3? Yo quiero que me expliquen.
Por cierto, no hubo Nigel McGuinness esta noche porque, según dijeron, estaba un poco resfriado. Así que Mauro básicamente cargó el show, ¿no? Porque estaba Percy Watson diciendo tonterías y, bueno, uno uh-huh. tenía que ignorarlo un poco para disfrutar el show. Tampoco lo hizo tan mal, uh-huh. ¿no? Pero hubo comentarios por ahí que, bueno, dices que se cae este tipo. Pero Mauro hizo un gran trabajo.
No, incluso hubo un momento, porque vi un poco del pre-show, ya te digo que me aprendí de memoria los resultados a lo mejor del año pasado. Vi un poco del show y hubo una parte, no recuerdo con qué realidad, pero estaban hablando Percy Watson con alguien más, y sí se notaba a Percy Watson trabándose, ¿sabes? Repetía comentarios, entonces... Percy Watson, ¿tú lo pondrías por debajo de Byron Saxton, de Tom Phillips,
de Byron Saxton,
toda esta gente?
Sí. No por debajo de David Otunga.
Ah, ¿todavía tan malo? ¿Te parece?
No, Otunga era malísimo, era malísimo.
O sea, pero también hay que decir que por lo menos Otunga no se notaba tanto. Digo, o sea, Mauro Arbanalo es claramente el mejor comentarista de toda la empresa, pero es uno solo, ¿sabes? Al menos Otunga estaba con otros que ya tenían bastante experiencia y que podían ocultar un poco sus carencias.
Digo que era malísimo porque ya no comenta, ¿no? Porque acá la gente me dice, no,
claro,
es malísimo.
Claro, claro.
Vamos por el main event, por fin, título de NXT. Andrade 100 Almas contra Johnny Gargano. Andrade entra con mariachis, con una máscara puesta, ¿no? Mucho grappling al inicio entre ambos. Gargano busca un cannonball desde el filo del ring hacia afuera, pero Andrade esquiva y Gargano cae duramente en el piso. Andrade domina, Gargano hace el comeback, intercambian duros golpes en el medio del ring. Andrade cae de pie en un sunset flip powerbomb desde la esquina. Gargano le aplica un slingshot DDT a Andrade en el filo del ring. Celina Vega distrae a Gargano, Andrade aprovecha para atacar, pero Gargano aguanta. Termina aplicando una super kick, pero cuenta en dos, una super kick que la gente compró como el final. Andrade le aplica a Gargano un doble foot stomp sobre el filo del ring. Gargano vende estar muy lastimado. Andrade sigue lanzándolo de cabeza contra el filo del ring. Gargano aplica una reverse Hurricane Rana. Consigue encajar el Gargano escape. Celina distrae al referee y Andrade ataca los ojos de Gargano para romper la llave. Celina lanza a Gargano contra las gradas metálicas con una Hurricane Rana. Luego Andrade remata con el Hammerlock en el ring, pero cuenta en dos. El Hammerlock DDT, quiero decir. Parece que Celina quiere volver a atacar a Gargano, pero Candice LeRae, que está en primera fila, salta a la barricada y se encarga de Celina. Gargano encaja el Gargano Escape otra vez, pero Andrade pone el pie en la cuerda. Andrade le aplica el doble rodillazo a Gargano contra el poste, ahí en el filo del ring. Luego remata con el Hammerlock DDT, con Gargano colgando desde las cuerdas, y se lleva la victoria limpiamente en un grandísimo combate que ya hemos comentado y ahora lo hablaremos un poco más. Luego de todo esto, Gargano se va junto con Candice, va por la rampa, ¿no? Recibe la ovación del público y ya aparece el cuadrito abajo, ¿no? Que ya dice, bueno, cerramos transmisión, ya se acabó todo. Pero no, aparece Tommaso Ciampa por detrás para darle un golpe con la muleta en la espalda a Gargano. Se va cojeando todavía, así que creo que todavía no está listo para volver tal cual. Nos dirán que sigue en recuperación, pero ahí salió, ¿no? Para que no nos olvidemos que es muy mala gente y ataca a Gargano. Y así termina el show.
A ver, déjame tomar agua un momento.
O sea, yo he hablado durante 10 minutos y no has podido tomar agua, sino hasta este momento.
Pero no arruines el momento. A ver, por todos los que tienen audífonos, por favor, bajen volumen. Muy bien, listo. ¡A huevo! Gracias. Uf, tenía que soltar. Estaba guardando ese grito desde el último takeover porque no estaba acá en vivo y no lo podía soltar como debe de ser. Dios, qué buena lucha, qué buena lucha, qué buena lucha. Qué grande Andrade 100 Almas, qué grande Johnny Gargano, porque Johnny Gargano, pues, Dios, casi que yo te digo, o sea, la gente sabe, o sea, sigo a Andrade 100 Almas y demás, pero no quiero tampoco nublar mi juicio. Y voy a decirlo, o sea, hubo momentos que yo decía, Dios, si gana Gargano, o sea, va a ser buenísimo. O sea, si no gana Gargano, van a perder una oportunidad grandiosa de coronarlo, sobre todo ante un público que estaba respondiendo de manera excelente y a un ambiente que estaba funcionando de gran maravilla. O sea, yo creo que en medio de la lucha ellos mismos decidían o daban la instrucción de, no, ¿sabes qué? Vamos a cambiar esto, que sea Gargano quien se corone campeón, gane por fin a Andrade 100 Almas, la tercera es la vencida. Pues, mira, bienvenido sea, porque está totalmente justificado. ¿Y cómo lo manejaron? Yo, hay tanto que comentar de esto. La gente ya me está siguiendo el grito en el chat. Como tú lo dices, o sea, estábamos en este debate de si este podría ser la mejor lucha por el campeonato de NXT en su historia. ¿Y por qué razón? Creo yo por el ambiente, o sea, al menos emocionalmente, creo que es la lucha por el campeonato de NXT con la que la gente más se ha apegado es equiparable, sino más al nivel que el que se vio cuando Sami Zayn ganó el campeonato en contra de Adrian Neville y luego tuvo el ataque además de Kevin Owens, recordemos en el debut de Kevin Owens. En este caso hubo algo parecido porque apareció el de regreso Tommaso Ciampa y atacó a Gargano, que en este caso Gargano no tuvo la victoria. El hecho de que cómo te lo estaban vendiendo en Filadelfia, además el hecho, sabes, la ciudad de Rocky, mira, la tercera es la vencida, va a superar acá, aquí es donde gana el título, la típica historia del underdog que va superándose y va dejando atrás el pasado, que es que lo había dejado lastimado, como la traición de su mejor amigo, el no poder haber recuperado los campeonatos de parejas, o haber perdido los campeonatos de parejas muy pronto, luego de haber tardado bastante en ganarlos. Todo eso está prestado para la ocasión. Además de eso, la primera parte sentí que era básicamente la misma lucha que ellos han hecho antes, pero trabajándolo más como un main event, en el sentido de que está en un ritmo diferente y estaban tomándose sus momentos para descansar y dejar que la gente reaccionara con cada cosa que ellos hicieran. Ya la segunda mitad es donde de verdad se vio una mayor variedad y vimos un esfuerzo de ambos por querer distinguirse de esta lucha de sus anteriores enfrentamientos, al punto de que ya vemos, ves a Johnny Gargano haciendo el DDT en el filo del ring, ves a Andrade Cien Almas haciendo la lanza, el movimiento de Hijo del Perro Aguayo hacia afuera del ring también. Como Gargano está trabajando el cuello de Andrade Cien Almas también, es algo que me gustó bastante. Hubo una parte que se lanza en tope suicida y de inmediato lo toma Andrade Cien Almas, no deja que se caiga y lo mete de vuelta al ring. Eso estuvo muy bueno también. Y incluso las intervenciones de Candice LeRae y de Zelina Vega fueron bastante puntuales. Me sigue molestando el hecho de que, mira, es Candice LeRae, bueno, ya trabaja en la empresa, no importa, que sale la barricada, ¿no? Así sin más. O sea, me molesta todavía que no aparezca seguridad para evitar este tipo de cosas. O, mira, si quieres, no para evitar, pero al menos para intervenir, ¿no? Luego de que haya cruzado la barricada, al menos eso podían hacer. Eso me molesta, pero, ¿sabes? Uno lo puede perdonar por el momento y puedes argumentar, bueno, ¿no? Ella es empleada de la empresa, está atacando a una manager, no se está metiendo en la acción, ¿no? La seguridad está viendo a lo lejos, ese yo. Y fuera de eso, sí creo que fue trabajando como una lucha con sus falsos finales, con estos momentos en los que realmente podías creer que Gargano podía ganar el campeonato. Quizás los últimos me sobraron, los últimos momentos, pero el cómo justificaron el ver a Gargano tan castigado, siendo llevado al límite, hasta el punto que tiene que ser castigado fuera de la lona y recibir movidas en el filo del ring contra el poste metálico, etcétera, etcétera, te hacen ver primero a Andrade Cien Almas como un campeón que logra sobrevivir a las circunstancias, porque también tiene su historia aquí, es como el tipo que no lograba pegar una, no lograba ganar la grande y finalmente lo hace y ahora tiene que mantenerse, mientras que Johnny Gargano es el hombre roto quien trata de juntar todas sus piezas y sobrevivir a todo lo que se le ha puesto por delante y tratar de sobrepasar todo ese pasado que lleva una carga y que claramente en su personaje tiene un peso. Entonces, no, yo creo que por la parte emocional y por la parte de acción en el ring cumplieron, pero con creces. Me pareció una lucha espectacular, o sea, muy muy buena, hasta el punto de que estamos aquí debatiendo si es de las mejores que ha tenido NXT en su historia. Creo que fácilmente es de las mejores en su historia, pero lo que podemos debatir es eso, si es esa la mejor que ha tenido, ¿no? La gente nos está dejando algunas candidatas que podían hacerle pues, frente, que me parecen todas muy válidas. Y sí, o sea, es que realmente todo me pareció muy bueno. Lo de Tommaso Ciampa, un poco confundido, ¿no? Porque llega simplemente como recordatorio. Y si llega así para recordarnos, hey, bueno, yo también, ¿sabes? Voy a volver pronto, ya voy a ir contra Johnny Gargano. Bueno, veo bastante utilidad en su aparición. Pero está bien, supongo. O sea, es un cierre para que sigamos construyendo a Gargano como ese gran babyface y a Ciampa como el tipo odioso, el malo, que no podemos olvidar lo malo que es, obviamente, como tú lo mencionas. Y nada, creo que cómo lo plantearon, cómo se me fue manejando es el final, que pudo tener bastante caos, pero lo supieron estructurar de una forma tremenda. Es para aplaudirlo. Y nada, yo, mira, mis felicitaciones a Andrade Cien Almas, a Gargano, a Zelina Vega, a Candice LeRae, a la gente de esta lucha, al propio referee, porque también tiene su peso allí. Nada, fue para mí uno de los mejores main events que ha tenido NXT.
Sí, sin duda, yo creo que si uno lo ve objetivamente es un combate muy bien trabajado en todo sentido. Si uno lo ve subjetivamente, como en mi caso, veía y me emocionaba con cada cosa que pasaba al final, ¿no? Si gana uno, si gana el otro, un falso final por aquí, intervenciones y todo lo que tuvo este combate, cómo el público se metía y estaba apoyando a Johnny Gargano en esta búsqueda suya de ser el underdog y superar todo para coronarse campeón. Fue todo espectacular, así que yo sigo insistiendo con esta idea de que es uno de los combates, de los mejores combates en la historia de NXT. Habrá que ver en qué puesto queda, si uno se pone a revisar todo, si va recordando un poco. Pero está ahí arriba. No sé si 5 estrellas, tal vez, quién sabe, ¿no? Para uno lo podrá hacer, para otro no, eso al final es cosa de cada uno. Pero
Cinco mules, decía la gente en el chat.
lo que está claro es que es un combate que hay que ver. Y no puedo decir otra cosa, simplemente véanlo de nuevo, yo lo voy a ver de nuevo mañana apenas me levante.
Como estaba pensando, Nakamura contra Zayn, ¿no? Algo así también nos pasó hace tiempo. Sí, o sea, realmente, ya hablando como show todo, creo que fue un buen show. La parte más baja quizás fue esa de Velvet in Dream
No, y
en
a pesar de
contra
que
de...
los primeros tres combates, como dije, no estuvieron a la altura de lo que yo me esperaba, no fueron malos combates, así que yo creo que el evento en
No,
general
no.
estuvo bastante bien. Y es más, no podemos exigirle que todos los combates sean 5 estrellas, ¿no? Porque estén o no estén las condiciones, igual es difícil hacerlo. Pero que haya ido en un buen nivel y que los dos últimos combates hayan sido tan buenos, creo que habla de un buen show al final, sin importar que haya sido un poco baja una parte inicial y ese combate de Velvet in Dream contra Cassius Ohno.
Ves que yo no lo veo como que fuese necesariamente que no estuvo a la altura de las expectativas para mí, sino que tenían la problemática del buqueo, ¿sabes? No, por el caso de las mujeres, por ejemplo, no querían dejar mal a Ember, no querían dejar mal a Chyna, y en el opener, pues no podían dejar mal a Authors of Pain. Entonces, ¿cómo lo manejaron? Ya te digo, me pareció inteligente, y la acción del ring, pues lo lograron justificar. ¿Cómo tomaron las decisiones? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alessandro?
Acá Satanás ha
Ahí.
donado $1 y nos ha gritado a huevo en el chat.
Ah, perfecto. No, no voy a gritar eso otra vez. Lo voy advirtiendo a la gente. Porque vi un comentario que decía que ahora que si no grito eso en cada me llevé, en el me llevé fue malo. No, no, no puedo gritar eso. ¿Okay? No puedo gritar eso siempre. Me van a disculpar. La gente se despierta, muchachos. la gente volvió a la bocina, por cierto. Yo pensé que había fuego o algo, ¿no? Los cuarteles de Armas de Lona estaban bajo asedio, no sé. No, no, alguien nos estaba atacando, pero... Mira, el punto de todo esto es que te digo, lograron justificar esas decisiones y no creo que es que no hayan estado a la altura de las expectativas, simplemente que tenían que trabajar de una manera obligatoria y a pesar de las circunstancias lograron sacar buenas luchas. Así que sí, para mí fue un buen show con un tremendo main event que va a ser esa pequeña estrella que lo haga lucir siempre que estemos hablando de eventos grandes de NXT.
Ahí está entonces TakeOver Philadelphia, un show que ha estado, a pesar de todo, a la altura por los dos últimos combates, especialmente el main event. Creo que ha dejado una buena impresión, nos ha dejado con buen sabor de boca. Y habrá que ver, pues, si mañana el evento grande del fin de semana está también a la altura o al menos puede seguir un poco lo que ha dejado en cuanto a expectativa, en cuanto a buenas impresiones este TakeOver. Vamos a hablar de eso un poco ahora, vamos a revisar la cartelera para el show de mañana, Walter. Empezando con lo que hay para el pre-show. Tres combates anunciados, el primero de ellos, no sé el orden en el que estarán, pero lo voy diciendo así. Bobby Roode defenderá el título de Estados Unidos contra alguien que aparecerá porque será un reto abierto.
Yo estaba pensando que quiero que sea Ziggler, ¿eh? Quiero que sea Ziggler, porque si no es Ziggler, entonces quiere decir que Ziggler va a estar en la batalla real, ¿sabes? Entonces, No me gusta la idea, o sea, suena tan loco, yo sé que suena loco, pero ponte a pensar, ¿no? O sea, dentro de la mente de WWE igual y piensan que es una gran idea. Ah, ya sé, Ziggler es un talento acabado. ¿Y qué tal si le hacemos ganar el campeonato de los Estados Unidos? Lo deja vacante, luego gana el Royal Rumble. ¡Wow! Sí, es grandioso. Y, ¿sabes? Esas cosas muy locas, pero es una cosa tan loca que hasta puede que sea verdad, si me entiendes. Entonces, quiero que sea Ziggler el que aparezca aquí en la defensa titular de Bobby Roode. Y en el caso de que sea Ziggler, creo que tiene posibilidades reales de ganar el campeonato, o al menos de quedar en una doble descalificación. No veo una defensa contundente de Bobby Roode, una victoria fácil de su parte, así que quiero que sea Ziggler, porque si no, entonces tendremos quizás Bobby Roode contra Jinder Mahal, Bobby Roode contra Mojo Rawley, algo así, ¿no? Entonces no quiero ver eso. Mira, yo estoy dispuesto a ver Ziggler en contra de Bobby Roode con tal de que no tengamos alguna idea loca de WWE.
Yo no tengo ni idea de quién puede ser, así que espero que al menos me sorprendan gratamente, ¿no? Que salga alguien que no espero, pero que al verlo diga, ah, mira, tiene sentido, ¿no? Así sea una aparición por una noche, que imagínate, ¿no? Hablaron con alguien y de pronto aparece. Pero bueno, habrá que ver qué hacen. Igual es un kickoff, así que no creo que apuesten por tanto tampoco, así que ya veremos quién es. Luego hay un combate de parejas entre Luke Gallows y Karl Anderson contra The Revival. Una revancha del histórico Raw 25, Walter.
El histórico Raw 25, exactamente. Creo que aquí la victoria va a ser para Gallows y Anderson. The Revival claramente están sufriendo lo que tanto nos temíamos. No es por las lesiones, porque claramente el hecho de que no hayan estado en activo durante tantos meses los afectó muchísimo. Pero desde antes de llegar al roster principal lo habíamos advertido, habíamos dicho, May, The Revival en NXT les costó bastante ponerse over. O sea, estaban al punto de que aún siendo campeones, teniendo sus luchas y demás, nosotros aquí estábamos bromeando sobre quién era Dash y quién era Dawson a ese punto. Entonces, les costó bastante ponerse over y ahora creo que les va a costar todavía más. Y creo que va a ser una victoria para Gallows y Anderson, sobre todo porque veo una victoria de The Bar más adelante y creo que pues tendríamos a Gallows y Anderson como retadores entonces.
Sí, no veo a The Revival ganando, ¿no? Aunque pueden ir por el 50-50, pero ahora que están con la historia del Valor Club, creo que es más lógico seguir por ahí, pero quién sabe, igual quieren tener a ambos equipos abajo y mantenerlos ahí perdiendo el uno contra el otro, así que no sé. Luego, el último combate anunciado para el kickoff, Kalisto, Lince Dorado y Gran Metalik contra TJP, Gentleman Jack Gallagher y Drew Gulak.
Me gusta la idea de ver a Lince Dorado, Metalik y Kalisto juntos, no solamente porque son tres luchadores enmascarados, sino porque son latinos, dos mexicanos, un puertorriqueño, es bueno ver eso. Y nada, obviamente aquí me gana la herencia y ojalá que sea victoria para ellos tres, porque no realmente no veo mucho más. Digo, TJP está en una historia con Metalik, Kalisto y el propio Metalik se han trabajado como equipo recientemente. La única forma que veo al equipo de TJP ganando sea que cubran a Lince Dorado, que había estado desaparecido durante bastante tiempo, pero fuera de eso, pues veo una victoria de los latinos y ya.
Sí, la verdad yo no estoy muy enterado de lo que va pasando en historias en 205 Live. Lo único que sé es que el campeón tiene una historia contra las autoridades, ¿no? Contra la ley. Vamos al evento central de Royal Rumble mañana, a la cartelera principal. Por el título de parejas de SmackDown, combate a 2 de 3 caídas entre los Usos contra Chad Gable y Shelton Benjamin.
Esta lucha tengo bastantes ganas de verla. Ya han demostrado ambas parejas que tienen química y cuando han tenido estos momentos de termina una lucha pero el final no cierra de esta manera como te lo esperabas, no se reinicia la lucha, que si hubo una descalificación, se ha manejado muy bien y quiero ver de lo que son capaces acá, ya ahora como heels establecidos Gable y Benjamin, y casi que veo y tiene sentido el hecho de que ellos ganen los campeonatos, pero yo no dejo de pensar de que, bueno, o sea, están ahí los Bludgeon Brothers, y no creo que vayan a ganar los campeonatos Benjamin y Gable. Casi vuelvo a decir, Jordan, ¿qué me pasa? Benjamin y Gable, para luego perderlos pronto, porque yo veo que están trabajando para hacer ese cachiporras contra Usos. Entonces, no, creo que vamos a tener a los Usos reteniendo y realmente espero una buena lucha, una muy buena lucha.
Me gusta el proyecto de cachiporras contra Usos. Por el otro título de pareja, Cell de Raw, Seth Rollins y Jason Jordan defienden ante Cesaro y Sheamus.
Creo que The Bar van a ganar los campeonatos aquí. Ya me expliqué, veo una victoria para Gallus y Anderson para volverse nuevos retadores. De todas maneras tenemos este historial de Jason Jordan y Seth Rollins no congeniándose tanto como equipo, porque tenemos a Jordan tratando de ser como este típico, no sé, yo lo veo como muy el niño fresa, ¿sabes? Que tiene todo resuelto porque tiene al padre ahí apoyándolo y trata de decirle a Rollins, no, mira, tranquilo, esto no va a salir bien, ¿no? Mientras que Rollins más bien le reclama que no está viendo un verdadero esfuerzo de su parte o un verdadero, pues, compañerismo de su parte. No ve ese interés por hacer un buen trabajo en equipo. Y creo que eso les va a terminar pagando factura, creo que va a ser victoria para The Bar. Y entonces eso nos podría indicar que en el Royal Rumble terminaríamos viendo algo precisamente entre Jordan y Rollins.
Sí, yo también veo la victoria para The Bar. Me pregunto qué sucederá con Seth Rollins de cara a WrestleMania y habrá tiempo para hablar de eso cuando vayamos avanzando en las siguientes semanas. Título de WWE, combate Handicap, AJ Styles contra Kevin Owens y Sami Zayn.
No me gusta esto de una lucha de desventaja por el campeonato. No me gusta eso. Creo que puede ser un impedimento para que la lucha se lleve bien. Si te pones a ver cómo han buqueado a Kevin Owens, o sea, no digo que no lo hayan cuidado. Más bien hasta lo están cuidando bastante. Porque ves, tiene la lucha contra AJ Styles en SummerSlam y para hacerla diferente tuvo que tener el referee especial. Tuvo una lucha de Hell in a Cell contra Shane McMahon, pero para hacer que se luciera tuvieron que hacer que sea False Count Anywhere, ¿no? Que las cuentas valieran donde sea. Para la lucha de Cammy en contra de Shinsuke Nakamura y de Randy Orton, tuvimos a Bryan y Shane McMahon de referees. Y ahora en este caso tienen que trabajar dos contra uno. Entonces, eso me molesta un poco porque quiero ver es a Kevin Owens uno contra uno haciendo su trabajo o al propio Sami Zayn uno contra uno haciendo su trabajo. Y ver aquí a Kevin Owens, pues todavía me fastidia un poco, pero creo que es todo parte de lo que han ido contando. Creo que va a ser victoria para AJ Styles cubriendo a Sami Zayn. ¿Y esto por qué? Bueno, porque tengo una predicción algo arriesgada para el Royal Rumble.
Ajá. Yo creo que el combate va a estar bien, a pesar de que es una estipulación rara, ¿no? Y que puede ser o sea, yo me imagino que durante el combate habrá alguna tensión entre Owens y Sami, tal vez, ¿no? Por ver quién cubre, aunque dijeron que van a ser co-campeones, ¿no? Así que tal vez esto ni siquiera ocurre.
Sí, exacto.
Ya veremos qué pasa en este combate. Ojalá que lo saquen adelante, ¿no? Son tres buenos luchadores, así que algo podrán hacer. El otro título también tiene a tres luchadores compitiendo por él. Título universal, Brock Lesnar contra Braun Strowman y la joven promesa Kane.
Pues qué lástima que no siento que estén confiando en la joven promesa Kane. Creo que este ni siquiera es su momento, ¿no? Ya hace bastante tiempo que debió haber ganado el campeonato.
Uno pensaría, viendo el buqueo, Walter, pensaría que lo han metido ahí para que se lleve el pin, ¿no? Es un poco raro.
Claro, o sea, es que te digo, o sea, es extraño que no estén teniendo confianza en Kane realmente.
Uno creería que no quieren ni vencer a Brock Lesnar ni vencer a Braun Strowman y tuvieron que poner a alguien más para que se llevara la derrota.
Y además, ¿sabes qué? Uno creería que con Brock Lesnar ausente tantas semanas, tienen a Kane es para que Braun Strowman tenga a alguien con quien estar frente a frente, ¿no? Y que no se vea débil. ¿Sabes? Es tan extraño todo esto y, ¿sabes? Yo creo que deberían simplemente patear la lata y darle el título a Kane, ¿ya? Así que yo creo que gana Kane, ¿ya?
Todo el dinero va hacia Kane.
Todo el dinero va a Kane. Mi casa, tu casa, la casa de mis hermanas y de Fede también. Las casas de todos los que nos están oyendo va por Kane.
Entremos ahora a hablar de los dos combates Royal Rumble Matches. El primero, el combate femenino, Vamos a ver, Walter, predicciones. Dime del 1 al 30 en qué orden entran todas. O si no, solamente dime quién gana, ¿no? Y quién dura más y esas cosas.
Mei Young entra de primera. Luego va a entrar Armando Alejandro Estrada. Tercero va a entrar Mr. Niebla. Yo creo que aquí paro. A ver, ¿de femenino o masculino? Puedo hablarte de los dos directamente.
Ok.
Pues creo que por el lado de las mujeres me preocupa, porque o es la primera lucha o va a estar muy en medio del show, entonces eso va a afectar la lucha que siga y la lucha que viene antes, ¿no? Obviamente, porque es como que, bueno, la lucha que vino antes de un Royal Rumble y la lucha que vino después de la celebración de ver a esta persona ganar el Royal Rumble. Entonces, va a ser complicado el dónde colocarlo. Eso ya me tiene preocupado bastante. Yo, sinceramente, veo es victoria de Asuka. O sea, no veo otra opción. Porque por un lado pienso, bueno, o sea, si no gana Asuka aquí, ganaría, en todo caso, digamos, alguien como Sasha Banks, ¿ok? ¿Para qué? Para que entonces Asuka sea campeona en Elimination Chamber y entonces tengamos una lucha Asuka contra la ganadora del Rumble. O sea, no veo un escenario en donde Asuka no esté luchando por el campeonato en WrestleMania, ¿ok? Y teniendo en cuenta cómo la digo buqueando, creo que no me importa el 50-50 en este caso. Creo que no importa el hecho de que ella se haya visto fuerte en el Raw 25, así que yo veo una victoria de Asuka, honestamente. ¿Alguna predicción? Pues creo que si aparece Karma, estaría interesante. Karma, un careo con Nia Jax, esto estaría interesante. Vamos a ver caras que regresan. Serena Deep, creo que puede regresar. Beth Phoenix va a regresar. Michelle McCool, si aparece, pues estaría interesante también. Eso va a estar bueno. Y no sé, alguna otra expresión. Yo participé en esto de Solo Wrestling, que estamos concursando por dos muñecos de Mattel. Tenemos que predecir ganador o ganadora, la persona que va a tener más eliminaciones y la persona que más tiempo va a durar. Y la persona que más tiempo va a durar, yo creo que puede ser o Sasha Banks o Bayley. Yo me descanté por Bayley, pero, ¿sabes? Por esa imagen de, bueno, la babyface que está resistiendo todo este rato, ¿no? Es más, incluso en el mismo Royal Rumble va a estar Charlotte, entonces podríamos tener la primera y segunda a Sasha Banks y Charlotte, o a Charlotte y Bayley, algo por el estilo, ¿no? Eso puede estar interesante. Y sí, pero yo creo que es victoria de Asuka fácil. Y para el masculino, es que
aquí la gente aquí, en el chat, dice que Roman Reigns gana las dos.
Bueno, no sé si pueda ganar Romana Reigns, puede ganar la de mujeres, ¿no? Es que hay tantos comentarios, perdón que no los esté leyendo, siempre me concentro en leer los comentarios.
No, pero antes de pasar al masculino, yo te digo, en el femenino,
dime.
También veo a Asuka ganando, porque creo que, o sea, han hecho todo correcto como para que ella sea la luchadora que va a ganar el título próximamente. Así que pueden esperar hasta WrestleMania, ¿no? Para darle el título y que gane ahora Royal Rumble, la tengan ahí ocupada con otras cosas hasta que llegue WrestleMania. Había puesto en las apuestas a Sasha Banks, ¿no? Pensando que, bueno, a lo mejor Asuka gane el título antes y se enfrentan o algo por el estilo. Pero bueno, creo que Asuka es la apuesta más segura. Y luego ya, pasemos al masculino. Dime qué piensas que puede pasar.
Mira, yo estoy arriesgándome, pero la vida es una sola, ¿sabes? Así que, ¿qué demonios? Yo creo que Kevin Owens va a ganar el Royal Rumble. Y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Porque me puse a pensar, a ver, si Kevin Owens no va a luchar en WrestleMania por el campeonato, quiero decir, ¿qué va a hacer Kevin Owens y Sami Zayn? Porque ponte a pensar, a ver, por un momento, o sea, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer? Y tú de repente me puedes decir, bueno, pueden tener otra lucha especial, ¿no? Puede ser Kevin Owens contra Shinsuke Nakamura. Pero esa lucha ya se ha dado. Y también sé que me pueden decir, bueno, pero ya se ha dado el AJ Styles en contra de Kevin Owens. Pero no nos están poniendo la lucha en desventaja por nada. O sea, nos están poniendo la lucha de desventaja. Creo que es como un señuelo. Como, hey, Kevin Owens va a luchar por el campeonato de WWE. Ah, seguramente no va a ganar, ¿no? Entonces no va a ganar el Royal Rumble tampoco. Yo creo que eso más bien puede dar historia. Quizás veamos a perdiendo a Sami, ¿no? Y, y veamos a ambos yendo con Shane McMahon, Daniel Bryan, diciendo, no, bueno, perdimos, pero queremos estar en el Royal Rumble, por favor, queremos esta oportunidad, ¿no? Les ponen un castigo, algo por el estilo. Y creo que gana Kevin Owens porque, te digo, o sea, pierde Kevin Owens el Royal Rumble y no veo que vaya a ser en WrestleMania. Lo más que se me ocurrió fue que pudiera ir contra John Cena, pero tampoco me parece que a eso es lo que apunta. Y creo que simplemente haciendo cálculos, veo más un Kevin Owens en contra de AJ Styles. Y en WrestleMania veamos un Shinsuke Nakamura contra Sami Zayn, ¿ok? Para que Nakamura tenga una victoria y después vaya en contra de Kevin Owens. Porque Kevin Owens, esto lo dijo Sebastián Martínez en un artículo en Solo Wrestling, que le doy bastante razón, porque él dijo que Vince McMahon es un hombre de favores. Y la victoria de Randy Orton en el Royal Rumble se entiende como un favor, el año pasado, quiero decir. Se tiene como un favor porque luego de lo que pasó con Brock Lesnar, que lo dejó lastimado y demás. En este caso, luego del trabajo que hizo Kevin Owens con Goldberg, creo que este sería el favor a cobrar. O sea, y es un proyecto. O sea, Vince, luego de que recibiera el castigo hace varios meses en SmackDown, creo que está claro de que está de lleno con Kevin Owens. Y por eso creo que va a apostar por Kevin Owens para dar también su victoria en WrestleMania, porque es alguien en el que además Triple H también tiene su dinero apostado. Entonces, sí, yo creo que a eso se van a ir. En el camino podemos tener AJ Styles contra Sami Zayn, contra Nakamura, contra Orton por el título, ¿no? Puede recibir el pin Orton. Y entonces ahí tenemos justificado el Nakamura contra Sami Zayn, ¿no? Puedes hacer de que, aquí va a ganar Nakamura, pero se metió Sami Zayn, entonces justifica esa lucha. Sé que estoy jugando mucho a algo que yo quisiera, pero realmente tiene sentido para mí. O sea, si sacando cálculos, me imagino a Kevin Owens no ganando el Royal Rumble y digo, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer también? Porque está con Sami Zayn.
Pero sería, o sea, raro, o sea, repetir el combate, si bien no es repetirlo, pero ya se ve el combate por el título en Royal Rumble con Kevin Owens y AJ Styles involucrados. Y hacer otro igual en WrestleMania, o sea, sería raro. Imagínate un main event, tienes planeado un main event para WrestleMania, que es a John Cena contra The Rock, ¿no? Y de pronto en un Royal Rumble pones a The Rock contra John Cena y Darren Young, ¿no? Y por algún motivo. Y después a WrestleMania es The Rock contra John Cena. ¿Por qué, no? ¿Por qué repites el combate?
Es que yo entiendo eso, pero no se te puede ocurrir otro. Entiendo eso, pero es que, no sé, me pongo a pensar en... O sea, porque te hago la pregunta a ti, para tú también me ayudes. Es una pregunta legítima, no es una pregunta retórica. Creo que la gente también piensa esto. Si no gana Kevin Owens el Royal Rumble y no va por el campeonato ni Sami Zayn ni Kevin Owens en WrestleMania, ¿qué van a hacer ambos? Porque ya lucharon contra Nakamura, ya lucharon contra Orton. O sea, les queda será Cena. O sea, yo lo que estaba pensando es, no sé, Cena y Orton contra Kevin Owens y Sami Zayn. ¿Sabes? Y todavía eso me parece quizás demasiado buscado. ¿Sí me entiendes? O sea, todavía lo veo muy buscado. Entonces, no sé. Para mí tiene sentido allí lo que puede hacer con Kevin Owens. Aún así, para no concentrarme tanto en una sola teoría, ¿ok? La gente dice en el chat, ¿no? Van por los tags. Es que no sé, o sea, los han mostrado como el acto principal de SmackDown e ir por los títulos de parejas. Cuando claramente tienen algo ahí con los hermanos Cachiporba y los Usos, pues no lo veo. También nos dicen Sami contra Kevin en WrestleMania. O sea, terminar todo esto con una lucha entre ambos, no sé, me parece también algo extraño. Una lucha contra Shane, decían, pero esa lucha ya se dio. Entonces, hacerla ahora, en este caso en WrestleMania, pues es lo mismo. Entonces, no lo sé, no lo veo, no sé. Sacando cálculos es algo que para mí tiene sentido. Pero ajá, yo estaba diciendo, para no concentrarnos tanto en esta teoría. Tú también, ganador, estabas diciendo Shinsuke Nakamura, ¿no? Te había escuchado antes.
Sí, yo creo que yo tengo primero a Roman Reigns. Sé que Roman Reigns va a luchar contra Brock Lesnar en WrestleMania, todo el mundo lo sabe. Y por eso no me gustaría, porque no. Si gana Roman, pues ya es lo que te esperas, ¿no? Y dices, más bien lo otro queda en suspenso y dices, bueno, ¿quién va a ganar la oportunidad en SmackDown? Ya habrá que verlo después. Por eso yo quisiera que gane alguien de SmackDown, porque en Raw ya sabemos cuál es el camino. Así que con el Royal Rumble, pues nos sorprendemos al ver a quién se lo dan, ¿no? Para WrestleMania. Y viendo quiénes están como candidatos posibles para luchar contra AJ Styles en WrestleMania. Decía Nakamura por lo que hicieron en el Money in the Bank, ¿no? Que tuvieron un enfrentamiento, pero lo dejaron como que, ah, ya se enfrentarán algún día, todavía no. Y creo que sería un buen combate, o sea, obviamente. Y además creo que ambos están over, creo que funcionaría, se podría hacer una buena historia, creo que estaría bien. Y por eso me imagino Nakamura. Luego ya podríamos pensar en otro más, pero es el que me gustaría que ganara.
No me malentiendas, a mí me gustaría que fuera Nakamura y veo sentido allí, pero me voy a la lógica de que Kevin Owens es el que tanto han estado cuidando, mientras que Nakamura es el tipo que no les importó ponerlo dos veces contra Jinder Mahal. O sea, se apunta a pensar, Jinder Mahal derrotó a Nakamura la primera vez y Nakamura venía de derrotar a John Cena. Y luego Jinder Mahal derrotó a Nakamura la segunda vez y Nakamura venía de derrotar a Randy Orton. Entonces, no veo que digan, ah, bueno, o sea, aquí claramente Nakamura va por el Royal Rumble. ¿Sí me entiendes? O sea, yo creo que encaja y tiene sentido, pero no veo esa intención, no veo esa intención por lo que ya me expliqué. Además, en Survivor Series fue el segundo eliminado. Entonces, ¿sí me entiendes? No veo ese cuidado a su figura como sí lo veo con Kevin Owens. Y por eso es que me descanto. No me malentiendan. Sí me gustaría Nakamura y sí le veo ese sentido, pero no sé, simplemente viendo el historial y viendo los últimos meses, las últimas semanas, no sé, solamente me descanto por una opción arriesgada, que Dios, o sea, si la de Kane era arriesgada, Alessandro, yo creo que la de Kane es, bueno, yo hasta seguro, ¿no? Porque es un joven talento en el cual están confiando, pero... Bueno, ya, muchachos, seriedad. Pero creo que este es incluso más arriesgado, pero qué demonios. Yo digo que Kevin Owens gana el Royal Rumble. Y si no lo gana, pues no sé, ya luego nos veremos en alguna tasca por ahí, o sea, entiéndase, en algún bar por ahí.
Con eso dicho, vamos cerrando este show. Hemos hablado de NXT TakeOver Philadelphia, un gran show, un grandísimo main event. Y haciendo la previa para Royal Rumble de mañana, estaremos luego de que suceda el show comentándolo aquí con Walter y Fede. A ver, ojalá nos dejen un show interesante. Primero por los combates, ¿no? Que estén a la altura, que estén a buen nivel. Y segundo, por las decisiones que nos dejen con buena expectativa para WrestleMania, que al fin de cuentas es la intención de Royal Rumble y el ganador.
Y mira, más que hype para WrestleMania, todo eso, yo digo que hay que tener hype para cierto evento especial que viene en las próximas semanas, que es nada menos que Arras de Corazón 3, por favor, Arras de Corazón 3. Sí, ¿sabes qué? Yo todavía estoy pensando en qué voy a contar, pero creo que ya tengo claro qué voy a contar, ¿eh? Pero yo espero que la historia de Fede dure bastante. ¿Pues te imaginas que Fede venga? Ah, ok, Fede, cuéntanos, no, te comprometiste hace tiempo y nos cuenta todo en 5 minutos. Yo me voy a molestar, o sea, yo no le vuelvo a hablar a Fede. Luego de un año esperando para que la historia dure 5 minutos, ¿sabes? O sea, yo necesito detalles, necesito
sería
nombres.
Como un Goldberg contra Lesnar, pero en WrestleMania 20.
Exactamente, ¿ves?
Por
o sea,
lo
no,
decepcionante, por favor, digo.
Necesito grama, o drama, lo que sea, necesito también, ¿no? necesito drama, necesito acción, necesito que Fede se esmere ese día. Si nos está escuchando, esmérate, por favor, Fede. Y nada, todos, pues... Nada más que añadir que perdonen el grito luego del main event de TakeOver. Y nada, me la pasé muy bien. Y ojalá que Royal Rumble pues nos dé algo bueno que comentar y quizás algunas cosas horribles. A todos un abrazo y gracias por su atención.
Como se nota que ya es tarde, por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.